Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con unas llamativas declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que dio el día de ayer. López Aliaga ha propuesto sacar al ejército a las calles para combatir la delincuencia en Lima. Bueno, esta es la vieja confiable del populismo, ¿no? Cada vez que hay muchas noticias sobre delincuencia y sobre delitos en las calles, aparece alguien que dice hay que sacar al ejército, es la única solución, algo que se ha propuesto varias veces, que ya se ha discutido, y una idea con la que ni siquiera los militares están de acuerdo, ¿no? Porque ellos no están entrenados para combatir la delincuencia, sino para ir a la guerra, básicamente para asesinar, para combatir a un enemigo, ganar una posición y exterminar, digamos, a los enemigos, y eso es necesario. El tema de la seguridad ciudadana es muy diferente, ¿no? Urgen estrategias muy distintas, pero escuchemos qué dijo el alcalde.
Pero creo que el tema de inseguridad ahora ya es estructural. Creo que tenemos que ya coordinar con el Ministerio de Defensa para tener militares en las calles, ¿no? Porque el tema está desmadrado.
¿Ya? La situación se está saliendo ya de control.
Está saliendo de control, entonces creo que tenemos que pasar a una fase 2, donde, como se ha hecho en otros países tipo El Salvador, Bukele, pueden leer ustedes, sacó al ejército. Yo creo que Lima necesita ya presencia militar, ¿ya? Porque hay zonas donde ya está descontrolado todo este tema.
En algún caso, justamente con la situación del Sereno de Surco, es que si el Ejecutivo no proporcionaba las medidas, debería devolverse la seguridad en su totalidad al Estado y de alguna manera desactivar el cuerpo de serenazgo. ¿Coincide con esta posición?
No. Yo creo que hay que integrar un tercer elemento, en mi opinión. Hay que integrar al ejército. Pero el ejército que no intervenga con la población, sino que proteja lo que ahora la policía está perdiendo su tiempo. Están protegiendo espacios públicos, ¿no? Y ahí entra el ejército, pone una tanqueta del ejército en la noche, por ahí de San Martín de Porres. Ponemos tanquetas en sitios estratégicos, en diferentes sectores. Bueno, hay zonas rojas, ya conocemos dónde está el peligro. Poner tanqueta del ejército, voy a coordinarlo con el Ministerio de Defensa, directamente.
¿Debería ser en paralelo, equilibrado, tanto del sector defensa interior y el serenazgo? ¿Deberían trabajar
defensa,
en
defensa, claro, es lo...
Bueno, dice que va a coordinar con el Ministerio de Defensa y efectivamente ya le ha mandado una carta al Ministro de Defensa, a quien alabó además en varias ocasiones sobre el apoyo que le dio esta cartera a la Municipalidad de Lima durante las lluvias y las inundaciones en la capital. Dice la carta, en ese sentido, por lo expuesto, solicito se sirva a disponer las acciones legales y operativas necesarias para que las Fuerzas Armadas se integren al patrullaje con la Policía Nacional del Perú y los serenazgos distritales, contribuyendo a una labor preventiva, disuasiva y represiva contra la delincuencia en Lima Metropolitana. O sea, ¿qué labor preventiva van a hacer las Fuerzas Armadas si no están entrenadas para eso? ¿No? Solamente podrían servir para reprimir y para reprimir, además, matando, ¿no? Y eso además es parte de un discurso errático del señor López Aliaga. La semana pasada decía que la belleza era lo que espantaba a los ladrones y que había que poner macetas en los lugares peligrosos y que los ladrones se iban a ir corriendo por alguna extraña razón. Y ahora pasa de las macetas a las tanquetas. Ahora ya no hay que poner macetas, hay que poner tanquetas en las esquinas, ¿no? Y además hace referencia al presidente salvadoreño Nayib Bukele, una suerte de mesías de la seguridad ciudadana al que quieren imitar no pocos líderes latinoamericanos. Ahora vamos a hablar un poco de este personaje Bukele y su estrategia para controlar la inseguridad ciudadana en El Salvador. Es cierto que su estrategia ha sido exitosa hasta cierto punto, pues ha logrado reducir de manera drástica el índice de criminalidad. El gobierno de Bukele ha focalizado la acción de las Fuerzas Armadas y la policía sobre la seguridad ciudadana. Ha tomado acciones contundentes como la construcción de una megacárcel y ha levantado las estrategias de mano dura y mano superdura que algunos de sus predecesores habían intentado sin éxito. Sin embargo, hay que señalar también que el problema de El Salvador eran las maras, un fenómeno que tiene décadas y que no tenemos en el Perú. Es una cosa muy distinta. Además, se trata de un país pequeño, lo que facilita la aplicación de medidas como las que aplicó el señor Bukele. Pero además, y más importante aún, y esto es de lo que no hablan Rafael López Aliaga ni otros líderes o candidatos que plantean aplicar el plan Bukele, es la otra cara de este plan, ¿no? Lo que ha hecho Bukele ha sido controlar el poder legislativo, nombrar jueces adeptos al gobierno y además controlar el poder judicial. Ese es el último objetivo del plan Bukele. lo que quiebra el equilibrio de poderes y pone en riesgo la democracia al concentrar todo el poder en el líder. Además, tiene muchas críticas desde el lado de los derechos humanos, porque muchas de las personas que son encarceladas no necesariamente son culpables, pero dentro de esta lógica eso no importa, porque se les considera víctimas residuales de un proceso donde el fin justifica cualquier medio. Eso es lo que queremos en el Perú, ¿no? Que justos paguen por pecadores. El que sí parece estar convencido de eso es el ministro de Educación. Ayer el ministro de Educación, Óscar Becerra, aprovechó un evento público para pronunciarse a favor de la pena de muerte y lanzarse contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchémoslo.
También traigamos la pena de muerte y salgámonos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con perdón de los adefesios. Lo que vino a investigar al Perú, porque querían saber qué derechos de los niños estaban siendo violentados a raíz de las marchas de diciembre y enero. Y cuando yo he sentado delante de estos señores, era mi primera semana de ministro de Educación, les dije, señores, qué bueno que hayan venido, porque en este país los derechos de los niños se violan y no se respetan todos los días. Inmediatamente abrieron, sacaron sus lapiceros para anotar. No sé, este es de los nuestros.
Traigamos la pena de muerte y salgamos de ese adefesio que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con el perdón de los adefesios, además, añade como intentando hacerse el gracioso, ¿no? Becerra olvida que la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo reconocido internacionalmente como defensor de los derechos humanos, precisamente. A lo largo de los años, cientos de peruanos han acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se respeten sus derechos violentados por el Estado peruano. Cuando el Estado peruano, en última instancia, no respeta tus derechos humanos, tienes la Corte Interamericana y la Comisión para justamente exigir que se respeten, y ellos tienen la potestad de sancionar al Estado. Incluso el premier Alberto Tarola, que en un momento cuando defendía a Dina Boluarte, no descartaba acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se respetaban los derechos de la hoy presidenta de la República. Llama la atención, ¿no?, que el ministro haga una declaración que de alguna manera contradice o en sentido contrario a lo que en algún momento dijo el premier Alberto Otárola. Ahora, también llama la atención que estas declaraciones del ministro de Educación se hagan justamente en un momento en que está a punto de salir el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la represión a las protestas, que dejó medio centenar de fallecidos. Y la gran mayoría de esos fallecidos fueron por disparos de las Fuerzas Armadas y policiales. Además, recordemos que el ministro Óscar Becerra ha hecho otras declaraciones deleznables, ¿no? Recordemos simplemente lo que dijo hablando de las protestas sobre las mujeres aymaras que habían llegado a Lima a participar de las mismas.
Ministro, usted ha tenido duras críticas contra las madres que llevaban a sus hijos a las manifestaciones que han ocurrido reciente en Lima. ¿Se ratifica en estas críticas a estas madres?
Pero por supuesto, mire, ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. Y estamos viendo, ¿se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar? Yo dudo que sean las madres. Yo creo que tal vez en la extrema necesidad en que se encuentran algunas mujeres lleguen a alquilar a sus hijos para que sean llevados a esto, pero no puedo concebir a una...
Bueno, además de darle el tiro de gracia a la SUNEDU, ahora hace declaraciones en la misma línea autoritaria que algunos de sus aliados de la ultraderecha. Evidentemente estamos ante una arremetida aparentemente coordinada contra el sistema de derechos humanos, y hemos visto lo que pasó también con el lugar de la memoria. Muy preocupante. Por otro lado, la congresista María Cordero Hontay, la última de las llamadas mochasueldo. Fuerza Popular prepara una denuncia constitucional para desaforar a María Cordero. La Comisión de Ética la va a investigar y puede recomendar su suspensión hasta por 120 días. Pero la única forma de desaforarla es a través de una denuncia constitucional que la vea justamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Hernando Guerra García y Marta Moyano aseguraron que la bancada está trabajando en la acusación por el recorte de sueldo a trabajadores y han dicho que no la van a blindar pese a su cercanía con Alberto Fujimori, a quien además ella menciona en uno de los audios, en una conversación con este trabajador al que le mochaba el sueldo, le dice, pero yo con esa plata tengo que pagar las medicinas de Alberto Fujimori, cada vez que va a la clínica Centenario yo también tengo que pagar esa cuenta. Bueno, ya han dicho los fujimoristas que eso es mentira, que el señor Fujimori está asegurado, pero ella usaba esto como argumento para pedirle un porcentaje de su sueldo a su trabajador. Ayer también la Fiscalía de la Nación intervino el despacho de la congresista María Cordero Jontay luego de la denuncia de recorte de sueldo a su trabajador. Los representantes del Ministerio Público se constituyeron el lunes 17 de abril a la sede del Congreso de la República para recabar información como parte de la investigación seguida contra la parlamentaria fujimorista por la presunta comisión del delito de concusión, un delito que, como ya hemos comentado, tiene hasta 8 años de prisión. El pasado 15 de abril, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra la congresista María del Pilar Cordero Jontay. La investigación también incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso, como presunto cómplice del mencionado delito. ¿Quién es el señor Braden Alexander Paredes Calla? Él es, según el reportaje, quien era una especie de coordinador entre la congresista y los ex trabajadores que eran a los que les recortaba el sueldo, ¿no? Pero nos ha llamado la atención que miren lo que vemos aquí. Braden Alexander Paredes Calla postuló para ser regidor de Lima por el partido de Alianza por el Progreso, ¿no? Ahora trabaja de la mano con la congresista María Cordero Jontay, que es del fujimorismo, pero él en algún momento ha postulado por Alianza por el Progreso. Y es curioso porque Alianza por el Progreso es uno de los partidos que tiene a 2 congresistas mochasueldo. De las 5, 2 son de APP, Magaly Ruiz y Rocío Torres. El presidente del Congreso, José Williams, también se refirió al tema de las congresistas llamadas mochasueldos y dijo que la responsabilidad también es en parte de los partidos políticos.
Te hablaba antes que una de las cosas que yo quisiera mejorar es la imagen del Congreso. Pienso que es una tarea que no es competencia solamente del presidente, sino de todos los congresistas en su conjunto. Ciertamente, como lo acabas de decir, hay congresistas que están en ese problema, otros por dejar de hacer algunas cosas, otros por también meterse en problemas, son los que crean este malestar o esta imagen. Yo pienso de que todos tienen derecho a la defensa, todos deben ser pueden defenderse y probar su inocencia. Pues ese es un asunto que se está dando, es claro, y que debe servir para corregir. Yo creo que la responsabilidad de Jimmy parte de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que saber bien a quiénes escogen, ¿no? Y los congresistas tienen que ser honestos consigo mismos.
Bueno, en este Congreso ni un solo partido se salva, ¿no? Porque si sumamos el caso de los niños, por el que ahora están investigando como a 40 congresistas más, además de los 20 y pico, más las mochasueldos, hay congresistas de todos los partidos involucrados en presuntos actos delictivos, ¿no? Esto, de alguna forma, señala la necesidad y la urgencia de hacer una reforma electoral para mejorar la representatividad, pero no vemos ninguna intención del Congreso hasta el momento de empujar una reforma en ese sentido. Ahora vamos a mostrar una entrevista que le hice anoche a la presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, con quien conversamos precisamente sobre el caso de las congresistas mochasueldos, cómo va a actuar la comisión en estos casos, en estos 5 casos, y además en el caso de los niños, por el que ella además ha sido sindicada por Salatiel Marrufo. Veamos la entrevista. Bueno, ahora estamos con la presidenta de la Comisión de Ética, la congresista Carol Paredes, con quien vamos a abordar algunos temas de coyuntura. ¿Cómo está, congresista?
¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches. La primera pregunta tiene que ver con este caso que ha sonado mucho durante estos últimos días y que tiene que ver con la congresista María Cordero Jontay, quien ha sido acusada de recortar sueldos de sus trabajadores. Y en este caso, a diferencia de los otros, hay un audio en el que se le escucha a ella, ¿no? Entonces el caso es, digamos, de todos los que hay de estas llamadas mochasueldos, como las han bautizado, es el caso, digamos, más claro, ¿no? Entonces, se ha anunciado que la Comisión de Ética va a sesionar mañana martes, o sea, minutos después, horas después de la emisión de este programa, para ver este tema de oficio, pero también la congresista Patricia Juárez, fujimorista, ha presentado una denuncia ante la comisión contra la congresista María Cordero por estos hechos. ¿Cómo va a proceder la comisión?
Bueno, es buena la pregunta. Efectivamente, nosotros convocamos para mañana a las 6:30 de la tarde a la Comisión de Ética para tomar por oficio este caso, pero justamente el día de hoy presentó la congresista Patricia Juárez un oficio que estuviera entrando que entró por mesa de partes, y es allí donde nosotros suspendimos la sesión del día de mañana, porque consideramos que ya hay un oficio de parte y además la notificación se hace casi inmediatamente, ¿no? Porque si nosotros hubiésemos tomado esto por oficio el día de mañana, recién la notificación lo hacemos el miércoles, ¿no? Entonces también teniendo en cuenta los tiempos y además considerando también que no estamos rompiendo ningún proceso que nosotros tenemos de acuerdo al reglamento, procedimos justamente en suspender y tomar el oficio, en este caso solicitado por la congresista Juárez, y a tomarlo por mesa de partes.
Uh-huh. Y en este caso, entonces, ¿cuándo sesionaría la comisión para ver este tema?
Bueno, ya está en proceso de indagación preliminar, entonces el proceso ya sigue su curso. Entonces ya no podríamos ya estar diciendo como que le estamos dando tiempo al tiempo, ¿no? Pero sí, el día lunes 24 posiblemente vamos a tener una sesión como corresponde y además, como siempre, lo hemos venido trabajando a través de la comisión.
Uh-huh. Además del caso de la señora María Cordero, hay otros 4 casos similares, ¿no?, en los que se imputan básicamente los mismos hechos: recorte de sueldos a trabajadores. Están los casos de las congresistas Rocío Torres, Katy Ugarte, Magaly Ruiz y Heidi Juárez. ¿Cómo va el avance de la comisión en el procesamiento de estos 4 casos dentro de la Comisión de Ética?
Bueno, como ya todos ustedes saben, hay 2 casos que están en proceso de investigación y 2 todavía que están en un proceso de indagación, ¿no? Entonces nosotros seguimos con el debido proceso, cumpliendo como corresponde de acuerdo al reglamento, ¿no? Entonces nosotros acá estamos haciendo un trabajo bastante responsable, con total transparencia, para que justamente no se diga que en esta comisión, o al menos aparte del equipo técnico, estamos blindando a alguien, ¿no? Estamos cumpliendo como corresponde, y además también como nos indica nuestro propio instrumento, que es el reglamento.
¿Y cuánto tarda la comisión en ver cada uno de estos casos aproximadamente, ¿no?, desde que se hace la denuncia hasta que se determina una sanción en caso de determinarse? ¿Más o menos cuánto se calcula que dura ese proceso?
Estamos hablando de 2 meses a 2 meses y medio, y dependiendo si no hay ningún inconveniente, dura esos tiempos, pero si hay algunas situaciones que se pueden ir dando en el camino, puede durar hasta 3 meses. Pero también nosotros, como parte de la comisión, en este caso como parte del equipo técnico, estamos viendo la posibilidad de hacer algunos cambios al reglamento, pero eso todavía tiene que estar eso trabajado y además presentado a la Comisión de Ética en pleno como corresponde, y eso aprobado también como corresponde.
¿Qué cambios en el reglamento? ¿Para reducir los tiempos, para hacer más céleres los procesos?
Lo que nosotros queremos hacer es no solamente tener en cuenta los tiempos, sino también de acuerdo a la falta ética flagrante, o en todo caso de acuerdo a la falta ética que realmente sea bastante, nosotros decimos, delicado, una cosa así, tener en cuenta justamente incluso las propias propuestas de sanción que se podría dar. Hay varias cosas que lo estamos trabajando, y seguramente en su momento nosotros lo vamos a comunicar, y además también eso tiene que ser, como te digo, aprobado como corresponde a nivel del pleno de la Comisión de Ética.
¿El caso de la señora María Cordero calificaría como un caso delicado, considerando que se le escucha a ella directamente? Porque las otras congresistas arguyen que ellas no sabían lo que hacían sus asesores, pero en este caso se le ha grabado a ella pidiendo esta especie de cupo a sus trabajadores. ¿Usted lo calificaría de delicado y que debería tener prioridad?
Todo lo que afecte la imagen de la institución, en este caso del Congreso, y que también sean parte de conductas que no vienen realmente a beneficiar a la institución, yo creo que tiene que ser sancionado como corresponde, y son pues consideradas faltas graves, ¿no? Entonces nosotros consideramos allí que efectivamente todos debemos poner de nuestra parte, al menos para que nuestra institución no sea vista como la que se está viendo ahora, y que todos tenemos la responsabilidad de cuidar la imagen como corresponde en este caso del Congreso.
Ahora, cambiando de tema, la Fiscalía está investigando a 40 congresistas más, a quienes está indagando para ver la posibilidad de que sean también parte de este grupo conocido como Los Niños, que ya eran más de 20 y ahora se está indagando a 40 más. El ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, la vinculó usted con el caso de Los Niños, pero usted ha negado tener cualquier tipo de participación en este caso. ¿La Comisión de Ética va a investigar también a estos nuevos niños que resulten vinculados a esta presunta organización criminal que lideraba Pedro Castillo, a estos 40 nuevos que estarían implicados también?
A ver, yo creo que allí habría que hacer una aclaración. Ya En buena hora que usted me pregunte, efectivamente hay una denuncia de una ciudadana que pertenece, que me parece que vive en el RIMAC, que ha sido justamente la misma persona que presentó la ampliación para que se me incluya a mí también el proceso de investigación, justamente donde supuestamente yo he prácticamente negociado mi voto por obras, el caso de vivienda, y totalmente falso, y eso yo lo ratifico categóricamente, no tengo nada que ver. Y en este segundo caso de transportes, lo que está haciendo la fiscal Barreto es solicitar información sobre aquellos congresistas de parte del colaborador o colaborador eficaz, si alguno de ellos podrían haber recibido los $3.500 que allí indica de acuerdo a un reportaje que hizo un canal televisivo. Y a mí
Que es
me parece
una declaración
totalmente
de
racional.
Samir Villafuerte, creo que es quien
Sí, en
dijo eso,
todo
¿no?
caso, él tendrá que decir quiénes han recibido ese dinero o a quién han dado ese dinero para que se reparta ese dinero en los congresistas. Y allí yo también tengo que decir que efectivamente eso es totalmente falso. Yo no vendo mi conciencia a nadie, y más todavía que tenga que ver con el tipo de situaciones con las que se me quiere justamente involucrar. Y creo que es pertinente que de una vez sería quiénes pues han sido las personas que han negociado supuestamente a cuenta de otros, ¿no? Entonces, eso tiene que salir a la luz, pero yo estoy totalmente tranquila porque no tengo nada que ver, como se dice en mi tierra, yo no tengo vela en ese entierro. Entonces, y por esa parte yo estoy totalmente, como nosotros decimos, no me incomoda, justamente este tipo de situaciones, porque cada uno sabe perfectamente, cuáles han sido sus acciones durante todo este tiempo y cómo y de qué manera se ha venido desenvolviendo también durante este tiempo, ¿no?
Finalmente, congresista, en la última encuesta de Ipsos Apoyo, el Congreso tiene una desaprobación de más de 80%. Algunos congresistas señalan que la causa de esta desaprobación tiene que ver con una especie de campaña orquestada por algunos medios de comunicación. Sin embargo, casos como los de las mochasueldo, las llamadas mochasueldo, dejan entrever que en realidad hay un problema serio de inconductas e incluso presuntos delitos cometidos por congresistas. ¿Cómo cree usted que esto afecta a la imagen del Parlamento?
Mira, no solamente afecta la imagen del Parlamento, afecta la imagen de una bancada, de una organización política y también de la ciudadanía que ha depositado su confianza en cada uno de nosotros los congresistas. Yo sí creo que efectivamente, acá no es que creo, estoy totalmente convencida que tenemos que limpiar la casa. No tenemos que limpiar la casa de todas aquellas personas que efectivamente están haciendo mucho daño al Congreso. Pero eso no depende de la presidenta de ética, no depende de Carol Paredes, sino depende también del nivel de racionalidad, del nivel de responsabilidad y compromiso que nosotros tenemos, no solamente con la institución, sino con la gente que ha visto en nosotros un referente como para poder no solamente construir un país diferente, sino también para poder de una u otra manera contribuir en representarlos en función a esas demandas y necesidades que la población tiene. Entonces yo sí considero que efectivamente todos tenemos aquí la responsabilidad de limpiar la casa. No podemos seguir teniendo personas que efectivamente estén generando no solamente los niveles de desconfianza alto en la población, los niveles de desaprobación alto en la población hacia nosotros. Aquí tenemos que asumir como corresponde, como ciudadanos responsables. Y además, y pues nosotros, ¿cuáles son esos principios y valores que cada uno de nosotros tenemos? Y eso es lo que realmente siempre ha sido. O sea, lo que aquí cada uno de los congresistas demuestra, no es que cambie cuando está en el Congreso, sino que siempre ha sido así, ¿no? Entonces, yo creo que la primera casa al que tenemos que rendirle pleitesía es a nuestra casa de familia, y es en nuestra casa de familia donde tú aprendes que el robar es un delito, que el mentir también tiene que ver con esa falta de esos valores y principios que nosotros tenemos, el aprovecharnos de las otras personas también tiene que ver con faltas graves. Yo sí creo que efectivamente, y estoy totalmente convencida y espero que así sea, que haya una gran mayoría de congresistas que apostemos no solamente por la transparencia, sino también por cuidar esa casa que no solamente nos alberga a nosotros, sino que va a ser otro espacio para poder nosotros también ser referentes de otros ciudadanos y ciudadanas que también quieran representarnos en su momento.
Bueno, congresista, muchas gracias. Vamos a estar pendientes de su trabajo en la Comisión de Ética y también de lo que pasa luego en el Pleno del Congreso, ¿no? Porque finalmente muchos casos terminan denunciados ante el Pleno y el Pleno finalmente termina archivando las denuncias y salvándoles la vida a los congresistas que han cometido este tipo de hechos. Muy amable y gracias por la entrevista. Buenas noches. Bueno, y para terminar, queremos mostrarles otra declaración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien parece muy preocupado por su 48% de desaprobación, ¿no? Solo tiene 40 de aprobación y 48 de desaprobación. Y en las últimas horas ha propuesto no solamente que salgan los militares a la calle, sino que va a construir una playa en San Juan del Lurigancho del tamaño de Agua Dulce. No he dicho cuánto va a costar ni cuál es la necesidad de esta, pero con esa declaración nos despedimos. Hasta mañana en otra edición de Grado 5, minutos después de las 11 de la mañana. Chau.
Y estamos inaugurando también tanto que me reventaron la vida, ¿no? La playa de San Juan Lurigancho va a tener la mayor playa de Sudamérica, justamente en San Juan Lurigancho, que va a ser casi tan grande, no digo como la herradura, porque eso fue toda una estafa, ¿no? Pero Agua Dulce, ¿ya? Va a ser una playa para varias filas y una playa con palmeras reales, no artificiales, ¿no? Para que la gente pueda tener una playa en San Juan Lurigancho, tanto, eso porque ya la había visto. Desde hace más de un año y medio lo he visto. Pero los chiflados, pues, no, que no piensan, ¿no? Atacan.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.